nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amables. Gracias, y aquí estamos otra vez en San Nicolás, otra vez en esta escuela, otra vez con muchísima gente amiga. Vamos a saludar a mi compañero Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y esta noche nos acompaña Pablo Fábregas en una de sus primeras giras.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, un agradecimiento a todos los que han llegado hasta aquí, y veo que se han amontonado bastante, así que también una disculpa, o mejor dicho, la gratitud por soportar esta pequeña molestia, estar un poco apretado, ¿no? Espero que se justifique y no haya otra molestia sobreviniente, a saber, la de soportar un programa mal confeccionado. Vamos a ver lo que sucede ahora.
Bien, debemos decir que la semana que viene sí estaremos en el galponcito de Radio del Plata.
Sí, sí.
Por fin, Gorriti 5963.
Nos va a costar desandar estas emociones, ¿no? El galponcito es un lugar más bien relajado, de personas que viven enfrente. Entonces vienen, miran, se asoman un rato y se van, al rato vuelven con un sándwich.
No saben qué hay. ¿Qué hay acá?
Sí. No es muy emotivo, pero bueno, ahí está.
Hoy cuando nosotros venimos de la ciudad de Paraná, y viniendo hacia aquí, el tránsito se interrumpió por una extensísima bicicleteada.
Es verdad, sí.
Que no llega a ser una carrera de ciclística.
No, creo que era un acto cívico, sí, consistente en personas que andaban en bicicleta pedaleando, andás a ver por qué causa noble.
Sí.
Ya se sabe cómo son de molestas las causas nobles. Especialmente en la calle, especialmente en la ruta, cuando hay una sola ruta.
Claro. Pedaleemos juntos por... Y el motivo que...
Claro, digamos, el sistema planetario tolemaico.
Sí. Y ya estamos en un punto donde la gente se junta y pregunta, che, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué causa noble?
Hay gente que incluso pedalea de gusto.
Sí, claro.
La causa noble es un pretexto, ¿no?
Sí, pero además se extendía por unas cuantas, digamos...
Había unos 200.000 ciclistas.
No, 200.000 no. Bueno, no.
500 ciclistas. 100.
No, más. Bueno, yo creo que 1.000. Pero bien, el tema es el uso del espacio público para todo tipo de actividad.
En este momento el espacio público se utiliza, o la calle, por ejemplo, se utiliza para casi todas las actividades, con la probable excepción del tránsito de vehículos. pero a mí me encanta todo lo que se realice en la calle, excepto las muestras culturales.
¿Por qué? La cultura en la calle. Y...
Bueno, hay que ponerse de acuerdo. Yo he visto en algunos municipios, no en este, por supuesto.
No.
Menos en este, en todos. En todos los demás. He visto bailes populares en la calle, presentaciones de Julio Boca en la calle. Julio Boca casi siempre baila en la calle. Vos lo sacás de la calle y ya empieza a tropezar.
No, señor.
Bueno.
Sí, orquestas.
Lo primero que hay que hacer cuando uno hace una actividad en la calle, cultural o política, o lo que sea, es avisar que corten el tránsito.
Sí, por supuesto.
Porque si no, es tremendo. Julio Bocas, su ballet, los bailarines, qué sé yo, el lago de los cines.
Sí. Hermoso, mejor. Mire.
Y por ahí.
El colectivo.
Vienen los colectivos. Yo, empieza. ¿Qué hace, loco? Ahí
vale.
Vestido así.
Avanzá.
Es un poco molesto.
Es molesto, sí, sí.
Es un poco molesto. Ahora, debería haber una especie de ley de tránsito para que coexistiera, en caso de ruta única, para que coexistieran los artistas, los actores, los bailarines o lo que sea, los músicos, con el tránsito. Entonces, policía de tránsito que por ahí pasan los colectivos e interrumpen. Pero paran a los colectivos y...
Pasan los colectivos ahí.
Pero una pregunta, ¿eso no se llama vereda y ya existe?
No, 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 porque abarca toda la vereda.
No alcanza. Porque además mire toda la gente que va a la calle.
Son 60. En la vereda está el público que mira a Julio Boca. Claro. Si no, ¿dónde lo pone al público? Si usted pone Julio Boca.
Un carril Julio Boca.
La orquesta, los bailarines, y del otro lado todo el tránsito y la gente, ¿dónde va?
Es que la gente no quería ir.
Claro.
Sí, bueno, pero pone esos conitos. ¿Vio que hay unos conitos naranjas?
Sí, buenas tardes. ¿Tiene conitos naranja?
Mire, esta es la casa del cono.
Ajá. Sí, ¿qué ¿también tal? ¿Hay cono de papa frita o solo de viales?
No, es todo conos para el tránsito. Ajá. Que los utilizan también los personal trainer, estos conos.
¿Para qué?
Cuando dirigen el tránsito.
No, no veo que usted le hacen saltar. Usted no entrena con
un... Entonces, un cono es para hacer slalom.
Claro, hace zigzag.
Hace un zigzag, no para saltarlo. ¿Cómo va a saltar un cono?
No, pero le ponen dos.
Yo conos. Abro las patas y dejo que el cono pase por el medio.
Y qué riesgo, perdóneme, pero qué riesgo saltar arriba de un cono y pifiarlo.
Imagínense. No, imagínense, porque... yo trabajo en el hospital Pirovano.
Ajá.
¿Usted sabe cuántas personas vienen por semana?
¿Cuántas?
Me caí arriba de un cono. Bien, ¿qué otra actividad puede hacerse en la calle?
A mí lo que me gusta son las carreras de mozo. Yo los mozos que...
¿Mozos? Nunca vi.
Llevan la bandeja.
Yo es algo que solamente usted vio.
No, señor.
Nadie en el mundo vio una carrera de mozos.
No. ¿Ustedes no vieron una carrera de mozos alguna vez? Mire, mire.
Esos son gente que ha sido pagada por usted.
Peor, son todos mozos.
Sí.
El mozo es juzgado por su velocidad y por su versatilidad con la bandeja, más no por su visión panorámica, porque vio... que el mozo no tiene visión lateral.
No tiene, no.
Usted lo llama y no hay manera.
Especialmente,
pero correr corre.
Especialmente las personas que, como yo, son invisibles a los mozos.
Pero entonces le sirve en un cortado, por ejemplo, bien lleno, a tope, y tiene que correr dos cuadras con la bandeja sin que se le caiga nada.
¿Y quién lo va a llamar de dos cuadras?
¡Es un evento!
Además,
es,
¿usted cree que los mozos tardan porque caminan despacio?
Pero ese,
no,
pero
es... que, ¿cómo puede tardar una hora un mozo en traer algo que usted le ha pedido? No porque camine despacio. Algo hay en la cadena de responsabilidades que informan a la realización de un sándwich, ¿eh?, que hace que tarde una hora. ¿Dónde está, nos preguntamos no hace mucho,
sí, quizás ayer,
en la cadena de demoras, ¿dónde está la verdaderamente significativa?
Yo tengo una teoría al respecto, si quiere.
A ver.
Para mí, vio que el mozo grita, ¿vale? Usted pide algo, lo que sea, pida, no sé, un sándwich de jamón y queso, y pasa y dice, ¡ah, jamón y queso, vale, está!
Nunca escuché eso. otro más que ve cosas que nadie ve.
Va a los mismos lugares que yo, padre. Yo
pido un sándwich de jamón y queso y jamás le oigo la voz al mozo.
¿Cómo que no?
Hasta que a la hora vuelve con el sándwich de jamón y queso y dice, usted era el de la mortadela.
Ese es el punto, porque se creen que el de la cocina los entiende. Y dice, marche uno de crudo y queso para la cuatro. Y el de la cocina no sabe.
Entendí perfectamente.
No.
Pero en la cocina no se escucha.
Están haciendo muchas
eso por
cosas.
Contratar cocineros chinos.
Sí.
Que socolor de que son muy hábiles cocinando, son puestos en ese lugar, pero después no entienden lo que se les pide.
Ignoran el idioma.
¿Y qué te hacen? Lo que quieren ellos.
No, pero le hacen...
arroz.
Si no, le hacen la seña, sanguchito...
¿Y cómo es la seña del jamón?
¿Ah? Se parece mucho a manteca.
Manteca es así.
Ah, muy bien. ¿Ah? Y apúrese, mozo, ¿cómo es?
Claro, sí.
Bueno, de todos modos, ¿qué pasa con las carreras de mozos?
Bueno, las carreras de mozos son un espectáculo gratis.
Me imagino, lo único que falta es que me cobre.
Y el mozo que gana, esta creo que la carrera más importante se hace en Mar del Plata.
Ah, sí, sí.
O en la Avenida de Mayo en Buenos Aires.
Es lo mismo. O creo que es de Mar del Plata a Buenos Aires.
Sí. O la Ruta 2, ahí.
Son 404 kilómetros sin que se le entibie el café.
Claro. Eso es lo importante. Y moja una medialuna en atalaya.
No se haga el vivo. Usted se quiere convertir todo eso que es uniforme.
No, pero no es un uniforme.
Ay,
pero
qué chistoso, te barto.
Es un evento para la familia.
Bueno, no me gustó, invénteme otro.
Pero no es un invento, señor, esto existe.
Bueno, pero ahora está la Musa 5K, ¿no escucharon? Es un recorrido, uno paga va recorriendo las principales pizzerías de Avenida Corrientes. Cuando llega el 9 de julio tiene como 5.000 calorías de aceite en el estómago.
Sí, pero eso no es una carrera, ¿no? Uno va caminando.
Es un paseo. Sí,
no, eso es una cosa a la española. No. Yo me estoy refiriendo a deportes.
Los deportes.
Carreras que de Fórmula 1, por ejemplo. Fórmula 1, microcentro.
Bueno, no, es difícil el micro. Se hace, vio, ¿en dónde es que se hace? ¿A Monte Carlo?
En el microcentro.
No. Ahora, en el microcentro, ¿por qué calles va a ir? El microcentro de Buenos Aires son angostas.
Y son muy angostas. Y algunas peatonales van igual, no importa.
No, ahora pusieron... pusieron unos cosos como unos conos. Vuelvo a los conos.
Ah, sí, sí. La cultura del cono.
Unos conos, pero de acero. Eso, o de cemento.
Sí, sí, a ese te lo llevas por delante y no podés ir con el cono al hospital.
No.
Tienen que venir a sacarte.
Imagínese un Fórmula 1 por Esmeralda. Esmeralda es muy angosta.
Pero, la verdad, cuando uno mira carreras de autos, honestamente, está esperando que se pongan el palo. No es divertido verlos pasar. Uno está, lo verdaderamente entretenido cuando choca.
Y sí, pero...
Dígame, hay otros espectáculos todavía mejores, fíjese.
Mire, está la clásica carrera de embolsados. Esto en el estilo familiar.
Ajá.
Ya no deportivo. Pero en algún momento la maratón se hace en las calles de cualquier lugar.
No, mire... yo estuve con la gente de Cultura,
sí,
o la gente del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?
Sí.
Y yo creo que se lo comenté a ustedes, un proyecto que estamos haciendo. Ajá.
Muy grande.
Que es con los actores. ¿Vio cómo son los actores?
¿Cómo son?
Así.
Ah.
Y entonces vamos a hacer compañías teatrales. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Soy Esther Goris.
Hola, Esther. Estás hermosa.
Bartón, compañías teatrales itinerantes.
Ajá.
O sea, salimos a itinerar.
Ajá. Pero van a...
E itineramos por todas partes. ¿Cuándo encontramos un grupete de gente distraída?
Ahí.
Por ejemplo, esperando el colectivo. Nos plantamos delante de ellos y ahí les representamos de prepo.
No, pero...
Les guste o no, una obra.
Sí. No, pero la gente está esperando el colectivo para ir a trabajar.
Por ejemplo,
para ir a...
un guapo del 900.
Otra vez, siempre.
Esperando el colectivo. ¡Salud, turros de Balvanera! Un guapo del 900.
Pero no ves que viene el colectivo, no puede.
No importa, ya está. Y lo que estamos, ahora estamos yendo al Congreso para que voten esta ley,
uh-huh,
la ley de la representación obligatoria.
Ajá.
Por algo nuestro sistema es representativo.
No, pero eso no es. Bien. No es teatral.
Entonces, según esa ley, cuando empieza una representación no se la puede interrumpir.
Sí.
Tenés que aguantarlo hasta el final.
¿Cuánto dura?
Bueno, un guapo de 900 es una hora 40.
No, discúlpeme. Yo tengo que ir a trabajar, no me puedo
quedar.
No,
usted cree que yo tengo... Usted como Rolón. ¿Cree que el centro del universo pasa por usted?
No, pero no es por usted. Usted
dice, no. La verdad es que yo no tengo ganas de pagar impuestos.
No tengo ganas.
No me importa, tiene que pagarlo igual.
No tengo ganas de ver teatro y además...
No importa lo que usted tiene ganas. No,
bueno, pero discúlpeme, ¿pero usted tiene ganas de viajar en colectivo al trabajo?
No.
Y sin embargo lo hace.
Bueno, no.
Es una obligación todavía peor.
Peor.
Como dijo el señor comisario acá, casualmente.
Yo
el señor comisario es el encargado... de utilizar, llegado el caso, y esperemos que no sea necesario, la fuerza pública para obligarle a usted a presenciar la obra de cabo a rabo.
Sí. A ver cómo me va a obligar a mí a mirar la obra de cabo a rabo.
¿Ve esto que tengo acá?
¿Esto?
Sí. Pero puede terminar eso... en su cabeza esto.
Señor, eso no es...
No, esto, esto.
Ah.
Discúlpeme.
Bueno, a ver si la pueden hacer rapidito la obra.
No, porque... no.
Está muy bien hacer obras rápido. Pero... Esa, señor comisario, discúlpeme, que voy a pasar por sobre su autoridad artística, ¿no?
Se lo permito.
Porque el que fiscaliza los textos es el comisario.
¿Cómo va a ser, señor?
Bueno, afirmativo.
Sí, sí. Entonces estamos pensando, también en otro orden de cosas, en hacer teatro rápido.
Resumido, dice usted.
No, teatro rápido. Cuando quiera decirle resumido...
Pero rápido, todo rápido.
Le voy a decir fácil. Resumido.
En la comisaría lo llamamos teatro de los tiros.
Sí.
Bueno, y... ¿Cómo es? ¿Un guapo 900 cuánto dura? Así, en esta versión.
Bueno, 2 minutos.
Ah... Se entiende, se llega a entender.
Bueno, entiende más o menos, un diálogo. Mamá, me llamo... ¿Cantalicio se llama? No.
No,
Cantalicio. Me olvidé cómo se llamaba el personaje principal. Algo como Cantalicio.
Cabré.
Espérese.
No sé.
Epifanio tampoco. Bueno, ahora nos vamos a acordar. No importa.
Epicurio tampoco.
El asunto es así. Madre, estamos metidos en el tema de la política de fines... del siglo XIX.
Sí.
Pum, pum, se oyen tiros. Lo dicho, madre, una situación muy violenta. Y termina.
Fin. No, pero. Menos de 2000.
Le da una semblanza de lo que era la política en ese momento, ¿no?
No, creo que no es ni siquiera una semblanza y
sí,
no es,
sí,
no
sí,
es
sí.
fiel
de hecho,
a la
hora. Gente empieza a mirarse y dice: caramba, nunca hubiera creído que. Los hábitos políticos de fines del siglo XIX fueran tan violentos. Y se oye otro tiro ahí. Una gracia del director. ¡Pum! Y dice, mirá, era más todavía.
Mire.
Y después lo interesante del proyecto es que se debate en el colectivo.
Hay debate posterior.
Con el comisario.
¿Y sube Stergoris también al colectivo? O
Stergoris
se queda...
no trabaja, ¿no?
No. Se quedó sin sombrero si no fue.
Se opone... terminantemente a todo resumen.
Claro, sí es. Bueno, porque Esther es fiel a la obra...
únicamente a sí. la obra. Bien. A mí me gusta, al contrario, la obra extendida.
Pero...
extender la obra. Dura 2 horas, 4. ¿Y qué le ponemos? Bueno, acotaciones, notas al pie, apariciones del director.
No, pero ¿sabe qué?
Personajes explicativos. Personajes supernumerarios y explicativos.
A ver, por ejemplo,
porque
dice...
Porque no están en la obra. Claro. No están en la obra, ¿cierto? Pero explica. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Bueno... lo que ustedes recordarán, aparece un tipo que es un sirviente, ¿no?
Claro.
Que está ahí, que trae el vino y dice, ustedes recordarán que en la primera parte el personaje se queda dormido y después despierta y se ve, ¿no? ¿Se acuerdan?
Ah, bueno, sí, ya se entiende, señor.
No, a veces hace
falta. En tiempos de Calderón era usual tal cosa. O si no, mucho más extenso. Por ahí, en una hora cualquiera, sí, ¿a dónde fue? Estuve paseando por Boedo.
Sí.
Boedo. Calle de Buenos Aires.
No, bueno.
Que es en realidad la continuación de Bulnes. Y entonces empieza la calle Boedo, a qué altura llega, con qué calle se hace esquina.
Pero no se puede...
¿Cuándo fue empedrada? Detalles del procedimiento, colectivos que la recorren y todo eso el tipo.
Un obrón.
No frena la acción de los actores.
Frena la acción, pero primero, da trabajo.
Bueno, sí, da trabajo entenderlo.
Necesitamos el doble de actores.
¿Para qué necesitan?
Para dar trabajo a los actores. Es la nueva ley de trabajo obligatorio a los actores.
No.
Que es... buenas tardes, ¿qué
buenas
tal?
Tardes.
Soy Esther otra vez.
Hola, Esther.
Sí, nosotros queremos que... por lo menos 26 actores por obra, no importa qué obra sea.
No, pero hay unipersonales también.
Bueno, también. Está el tipo con 25 que están ahí arriba y se reparten acciones.
No, pero ¿qué acciones?
Acciones secundarias aparentemente, pero importantes. Por ejemplo, un tipo que pasa, otro que pasa, otro más.
Sí, y faltan bueno, todavía de...
Sí, bueno, 25 que pasan. Yo no soy muy buena inventando nuevos personajes.
Sí, bueno, pero Esther, no es, esto no se puede hacer.
Bueno, todo así. Eso, ¿dónde lo vamos a hacer? En la calle.
Y encima en la calle.
Porque hay que sacar, ¿qué era? El teatro a la calle. Bueno, hay que echar a los actores a la... Digo, no. Algo así era.
El teatro callejero. Siempre existió
el teatro callejero. Bueno, esto es, para mí el teatro callejero es mucho mejor que las carreras de bicicleta en la calle.
¿Cómo se las ingenian los títeres? ¿El teatro de títeres?
¿En la calle?
En la calle, porque se ve, usted pone un teatro de títeres,
sí.
Y la parte de atrás, por ahí, usted está en la vereda de una plaza.
No te dejan pasar. El comisario no te deja pasar.
Yo tengo
le voy a decir algo. El teatro de títeres es siempre en la calle.
Sí.
Siempre en la calle. Hay como un cuadradito ahí, está el tipo, y atrás no se puede pasar. No. Para eso está la policía. ¿Cómo nació la policía en Venecia, por ejemplo, la institución policial? Para proteger a los actores, a los titiriteros, sí. Y a los actores de la comedia del arte.
Éramos guardavidas y después pasamos a... Cuando no se caía gente... Porque
en la plaza también, en la plaza también vamos a hacer teatro playero.
Ahora, hay...
dándole, incluso algunos actores van a ser, ¿cómo se llama? Guardavidas.
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 ¿Hay algún lugar en donde uno pueda no ver teatro, no ver actores?
No, justamente no. La ley dice, es obligatorio ver teatro en todo el territorio nacional. Uh-huh. Y aclara como un énfasis, no existe en la República Argentina ningún lugar en donde uno pueda eximirse de esta obligación.
No, discúlpeme. Uno va, por ejemplo, a hacer un trekking, a caminar por arriba del glaciar Perito Moreno.
Bueno, tenemos una compañía. Sí,
claro. Ahí no puede haber ahí. Uno está arriba de los hielos, aislado de las grandes ciudades.
Se llaman los abrigados.
¿Y están ahí?
Están esperando a la gente que hace trekking. Usted dice, hice cima, y ahí arrancan. ¡Oh, madre! ¿Era así?
Bueno, ¿qué otra cosa hay en la calle?
En la calle se puede hacer de disciplinas deportivas lo que quiera, porque también está el motocross.
¿El qué?
El motocross, ¿vio las motos que saltan?
Ah, pero eso necesita una montaña.
Usan las calles,
señor.
Usa el espacio público también.
Los pozos de la ciudad, con los pozos alcanza, ¿eh?
Si lo quiere hacer. En un momento no se había hecho el tenis, ¿no habían cortado una avenida para hacer una cancha de tenis?
No sé, puede ser.
¿O era pelota paleta en San Clemente del Tuyú?
No, me acuerdo. Creo que en algún momento se...
Sí, es posible.
Se cortó el tránsito para jugar al tenis. ¿Para jugar al tenis? No, para que jueguen tenistas profesionales y destacados.
Yo antes, cuando era chico, que era más creyente que ahora, acá hay una procesión en San Nicolás también.
Sí.
Yo vivía al lado de la iglesia, en Casero. Y en la calle había procesión siempre.
Y sí, la peregrinación del santo de...
Sí. Yo me acuerdo lo que sucedió con una procesión.
¿Qué pasó?
La agarró la barrera.
Pierde el carácter dramático de... O gana.
Veníamos todos, y que se dio, ¡pum!, cierran la barrera. Algunos siguieron cruzando, ¿vio cómo es?
Sí.
Otros esperaron.
¿El santo de dónde quedó?
Otros tomaron otras calles. ¿Cómo se llama eso? Cisma. Sí. ¿Cuándo se abrió la barrera? Se había desaparecido la otra parte de adelante de la procesión. Y los que quedaban encabezando esta nueva procesión tomaron otras calles, otros rumbos, se fueron a otras iglesias y creo que se convirtieron a otra religión. Eso es lo malo. Desde entonces, la curia cuida de que las procesiones no atraviesen nunca ninguna barrera.
No, tiene que ir derechito por alguna avenida o ruta. Ahora, en las procesiones están organizados de todas maneras, para que la gente no se disgregue hacia los costados, porque vio que hay atracciones a medida que usted avanza en una peregrinación. A los costados les venden desde Santitos,
bueno, especialmente en la peregrinación a Luján, que fue hace poco.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Sí, ay, sí, sí, sí.
Los choripanes.
Pero usted lo que tiene que tener organizado bien de una peregrinación a Luján es que los tipos de adelante sepan dónde queda Luján.
Bueno. Sí. Usted sigue a la gente.
Fundamental.
Se sí. Larga la parte de adelante. Después todos siguen al tren. Cuando quiera acordar, está en Chivilcoy.
Agarró para el otro lado. Agarró para
otro. Siguió de largo. Bueno. Acá hemos hablado en este programa mucho acerca de ciertas ciertas leyes atinentes a las procesiones, ¿no? Yo estuve consultando hace poco, cuando fue la última peregrinación a Luján, a ver si era posible reducir las distancias en forma proporcional a las solicitaciones.
Sí, no, pero no es así.
Claro, si uno hace una promesa, voy caminando hasta Luján, si fulana, para que fulana me haga caso.
Sí.
Siendo fulana una señorita que está fenómena, ¿no? Entonces, por ahí uno llega a Moreno y se cansó. Entonces, habla con el cura y dice, mire, no doy más. Fulana está bien, es imposible. La prima que es más o menos.
No, pero no es. Señor, esto no es un mercado que usted compra por 10, por 8, por...
Bueno,
por
mire, otra cosa está prohibido hacer en la calle.
Bueno, prohibido, todos los actos íntimos están prohibidos.
Menos para los perros.
O no sí. Saben leer, no sé. No, está prohibido en la calle. Uno tiene... hay reglas del decoro.
Sí, sí, entiendo. Que están contempladas
en la calle. Y después, también si usted quiere hacer un cumpleaños, por ejemplo, no lo puede hacer en la calle. Sale su cumpleaños a la calle.
Bueno, usted no vive cerca de gitanos.
No, no, no puede salir y ocupar la vereda y el espacio con su cumpleaños. Más allá de que lo hagan algunos bares que ponen las mesas y,
sí, sí.
Y se va alargando.
Se va alargando, hay algunos bares que miden dos cuadras. Sí. Sin embargo, con respecto a eso, de la imposibilidad de una intimidad así en la calle.
Sí.
La calle es pública. Ese,
sí.
Ese es algo que dice la gente siempre cuando está haciendo algo indebido en la calle.
Sí, la calle es pública,
la calle dice el tipo,
el aire es gratis, todo ejemplo, eso.
Y eso está muy bien decirlo cuando, en ocasión de hallarse uno en una situación amorosa con una dama, apareciera la autoridad para solicitar disolver el vínculo.
Sí. Usted no puede decir no, la calle
usted,
pública.
Usted le dice, sin dejar de abrazar a su amada, porque el amor es así, le dice, la calle es pública. Dice.
No. No siga con la actuación, por favor.
No. He sido muy respetuoso.
No, y el policía pero... con sifón.
No, le tiene que decir, la calle es pública, pero esos actos son privados, porque usted no es público tampoco ahí, en la calle.
¿Qué me quiere decir?
No, y el policía
la
no lo puede
detener.
La calle
pública quiere decir que pertenece a todos.
Sí, señor.
Es de todos. ¿No es cierto, amor? Está en otra cosa.
Mire, si todos vamos a ponernos a hacer
la bueno, fantástico. Eso es lo que yo llamo una verdadera fiesta popular. Bueno, finalmente, Julio Boca.
Sí. Atención que la gente que vaya a ver a Julio Boca, o a cualquier otro artista que se presente...
No, tiene que ser Julio Boca.
Bueno.
A mí el que me gusta en la calle es
Julio Boca. Se tiene que llevar... Hay gente que, como público, ya tiene mucha experiencia en espectáculos al aire libre, y se lleva su propia reposera... ¿Cómo? ¿Para qué? Para sentarse en el césped, en el lugar en donde hace.
El césped, en la calle.
Sí, pero hay una plaza.
En la calle.
Muchas veces es una plaza.
No,
un
no
parque.
Es una plaza. Si una plaza es una plaza.
Si es la
estamos
calle
hablando
también.
De la calle. Yo cuando digo vamos a organizar cosas en la calle, soy Esther Goris.
Sí.
Me refiero a la calle.
En la calle también, pone la reposera.
No voy a poner una reposera
y
en
se
la calle,
ahí.
Señor. ¿Qué se cree?
Pone la reposera o lo que lleve. Pero algunos llevan viandas.
El tema es que si el de adelante tuyo no tiene reposera, vos dejaste de ver a Julio Boca.
Claro. Pero vio que empiezan a decir, siéntense.
Sí, pero es inútil. Yo vine preparado para estar parado aquí, no me pienso sentar, señora.
Bueno, no.
¿Dónde
pero...
quiere que me siente?
Hay mucha
arriba
gente.
De este cono.
No, pero... Mire.
Y aparte, permítame, pero la reposera solo sirve para mirar las estrellas o las nubes.
Claro, ¿no? Usted queda mirando para arriba, tiene razón el señor.
Así hasta Julio Boca me divierte.
Sí, pero...
Sin contar con otro peligro, perdón, soy otra persona.
Sí.
La reposera es peligrosísima, te podés agarrar un dedo. Yo, por ejemplo, no la puedo armar.
¿Por qué no la puedo armar?
Porque, porque siempre se me va para otro lado. Y ¿ve este dedo que me falta?
¿Este?
No, este.
Ah. ¿Fue con una reposera?
Con una reposera. Armé una reposera, me senté y sentí algo en el dedo. Y sentí algo que caía. El
bueno,
dedo.
Sí.
El dedo. Después, que... por suerte, fui al hospital Pirovano y dicen que si vos llevas el dedo hasta 30 minutos después de habértelo seccionado, es decir, cortado,
sí,
te lo pueden poner.
¿Y se lo pusieron?
No exactamente.
Le pusieron un cono.
Claro.
Que era lo que más a mano tenía en ese momento.
Porque es difícil esa operación. Usted va con el dedo. Lo tiene que llevar limpio el dedo, porque si el dedo, sí, imagínese, se le cayó al piso, llega hasta la guardia, es todo un procedimiento.
No, el asunto es la tardanza.
Y sí.
Porque dice, bueno, primero hay una cola, y vos te la pasás. Y dice, tipo, ¿qué le pasa?
Pero usted muestra.
Mire, resulta que me corté el dedo. Mire, aquí tengo el dedo. Dice, ¿qué dedo? ¿Y qué dedo? Dice, nunca falta... alguien que le dice...
A mí no me señales, le dice, le pegan el dedo.
No me señales con el mío. Y bueno, entre que, y siempre hay una tardanza y nunca se sabe en la cadena de tardanzas cuál es la verdadera. Y el médico no aparece, lo van a buscar. No, mire, yo no soy el encargado de dedos, yo me encargo solamente de esto o aquello.
Sí, bueno, pero...
Y llega el tipo y 31 minutos después... Dice, ¿a qué hora fue exactamente la sección del dedo? 14:30. Son 3:01. 47.
No, pero no lo puede dejar así.
No te puedo atender. La naturaleza es puntual.
No, la naturaleza no es puntual a veces.
Bueno, y no. Al final me lo pusieron de apuro. Y
se lo pusieron medio...
Me lo pusieron al revés.
Está ladeado, sí. Yo no se lo quería decir eso. Claro.
Viene uña, impresión digital, sí. uña. Y yo me quejé, y dice, bueno, por lo menos tiene todos los dedos. Dice,
sí, sí.
¿Qué ahora, más quiere? Me dice.
Cuando cierra el puño le queda uno para arriba.
Sí, claro, es raro, queda ese... Bueno, ciertas habilidades para rascarse también. Ahora el
de burlarse de mí.
Veo que de todas maneras se ha desempeñado bien, porque se ha dedicado después al teatro, a hacer espectáculos en la vía pública.
Ah, claro, porque a la persona que le falta un dedo no la dejan entrar al teatro, sí, efectivamente. es una costumbre teatral que tenemos que terminar con esa discriminación.
Sí, sí, ya que va a haber actores por todo
lado.
Las
personas que tienen un dedo menos y que son rechazadas de todos los papeles. Dicen, no, mira, ¿cómo te vamos a hacer el papel? Te falta un dedo, ¿qué haces?
Hasta que llega La Reposera, una nueva obra de teatro.
Sí, claro. Justamente es la historia de un señor que pierde un dedo,
sí.
Armando La Reposera. Bueno, mire, nos llegaron mensajes de las personas para ver...
No, aquí no tenemos... No sé si hay una caja.
¿Hay una caja
o no?
Para...?
Hay tanta gente que no sé cómo es.
Ah, fantástico.
No sabemos.
Bueno, pero ¿habrá? Tendríamos que hacer algo, ¿eh?
Si
a ver,
no...
¿quién tiene una caja?
Sí. Vamos descartando posibilidades.
¿O alguien trajo mensajes de la casa ya escrito?
No, yo sé lo que voy a hacer. Voy a agarrar la funda
del piano.
Que está por ahí. No, no, acá no. Ahora en el... La voy a traer, la voy a poner allá, ahí delante donde están la gente sentada,
sí,
en la reposera. Y los que están cerca pueden poner los mensajes ahí. Los que están lejos pueden pasar papelitos.
Un pasamanos.
O uno se comide a venir desde allá atrás con todos los mensajes. O lo que sea.
Bueno, Se van organizando.
Son organizaciones barriales. Así.
Sí.
Y podemos hacer aquí mismo un centro cultural. Mientras hacemos toda esta clase de organización, ya la veo a Esther Goris corriendo de aquí para allá.
Gracias, Esther.
Y haciendo una elección de delegado. Mientras sucede todo eso, nosotros haremos una pequeña
pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. ¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Qué te pasaría si mañana se acaba el mundo y vos sos el único sobreviviente? Taquicardia, un cabaret postcapitalista. Flor Benítez, Matías Shapiro en un nuevo espectáculo de Valeria Ambrosio. Estreno 8 de enero. Taquicardia, en la trastienda Samsung, todos los viernes 23:30 horas. Compra tu ticket en tuentrada.com o al 5254-9100.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Nicolás, ¿verdad que sí?
Ya hemos instalado, no la funda del piano, pero sí una elegante caja de turrones. Ayuna de todo turrón, es cierto. Pero que es capaz de albergar mensajes que en este momento veo que la
sí,
gente
van
está
llegando, con
entregando. También a las personas que me han pedido que firme libros ahora, les diré que
al final
lo haré al final del programa, hasta que el último de ustedes se vaya, como es costumbre. Bien. Hablaremos esta noche de reliquias falsas. Según una leyenda musulmana, cuando Adán y Eva perdieron el cielo por comer trigo, cayeron a la tierra junto con Satán, el pavo real y la serpiente. Al caer, se desparramaron un poco, de modo que Eva cayó sobre el monte Ararat. Satán se revolcó en Bilbaís. La serpiente fue a dar a Isfahán. El pavo real a Kabul. Y Adán a la cumbre del monte Sri Prada, que queda en Ceilán y es conocido como el Pico de Adán. En 1284, mucho después, el gran Kublai Khan envió a Marco Polo a Ceilán para comprarle al rey de aquella isla un rubí que, según se decía por ahí, era el más grande del mundo. El trato no se pudo hacer, pero Marco Polo aprovechó para buscar reliquias de Adán. Como él sabía que Adán había caído por ahí, pensó que había posibilidad de encontrar alguna reliquia. En el libro del millón, Marco Polo jura que consiguió 2 dientes molares de Adán, unos pocos cabellos y el recipiente en el que Adán morfaba, que era verde y tenía el poder de multiplicar por 5 el alimento que allí se ponía. Sin embargo, los escépticos dudan de que Polo hubiera hecho todo eso, alegando que Adán tenía un tamaño gigantesco. Dicen también, me encantan los argumentos escépticos. Dicen, Adán era un gigante. También dicen que inmediatamente después de su caída, Adán se puso a buscar a Eva, atravesando la India a grandes zancadas. Y allí donde pisaba, surgía una ciudad. Todo esto dicen los escépticos. Al llegar al monte Ararat, encontró a su mujer y cerca de allí, en la mezquita de Al-Haif, está hoy en día su sepulcro. La cabeza está en un extremo del templo y los pies en otro. Quiere decir que o bien Eva era de gran tamaño o bien el templo de Al-Haif es muy pequeño. De todo esto se infiere que los despojos que Marco Polo consiguió en Ceilán eran falsos. De cualquier modo, nadie sabe dónde están. Ceilán, Sri Lanka, la isla resplandeciente, tiende a la veneración dental, por decirlo así. Las muchedumbres reverencian allí al Dalada, o diente sagrado de Buda. En la ciudad de Kandy se realiza todos los años una solemne procesión, hablando de procesiones. Además del diente sagrado, participan del desfile 4 deidades. Nata, la divinidad tutelar de Kandy, Vishnu, nada menos que Vishnu, el ilustre miembro del panteón brahmánico, Skanda, el dios enemigo de los ignorantes, que anda siempre montado en un pavo real, y Patini, que protege la salud y auspicia la castidad. Discúlpeme. En el año 476 a.C. murió el Buda. Sus discípulos lo incineraron a orillas del Ganges. Uno de ellos, llamado Hema, después de escarbar un rato, alcanzó a salvar de las llamas un diente, que sin dilaciones fue considerado el canino superior izquierdo. El discípulo galopó hasta la ciudad de Dantapura, que es la capital del reino de Kalinga, y entregó la reliquia al rey Brahmadatta. El diente permaneció 800 años en aquel lugar, pero un día el rey Gujesimba fue derrocado por fieles hinduistas hartos de la persecución religiosa. Gujesimba encargó a una de sus hijas que huyera a Ceilán y llevara consigo aquel diente sagrado. Y allí en Ceilán lo guardaron con gran cuidado y se erigió un templo en su honor. Pero en el año 1560 llegaron los portugueses. Después de saquear el templo, entregaron el diente a Constantino de Braganza, el virrey de Goa. Los portugueses trataban de imponer la fe católica y destruían todos los templos de Buda. Los budistas de Ceilán hicieron un último esfuerzo para rescatar el diente y ofrecieron por él una enorme suma de dinero. Constantino de Braganza iba a aceptar, pero el arzobispo de Goa, Leão Pereiro, se opuso a devolverlo. Adujo que aquel objeto hidrolátrico conduciría a aquellas pobres gentes a una inexorable condenación. Así que Pereiro y varios inquisidores pusieron el diente en un mortero, lo machacaron y arrojaron el polvillo al río. ¡Chao! Pero un funcionario inescrupuloso tuvo la idea de tomar un diente cualquiera, lo primero que se me hubiera ocurrido a mí, de tomar un diente cualquiera y vendérselo al rey de Ceilán. Y los budistas dieron la reliquia por buena y la llevaron a Kandy. En 1815 llegaron los ingleses, secuestraron el diente falso y le pusieron guardia armada. En mayo de 1828 fue sacado por primera vez en procesión y desde entonces cada año se repite la marcha. Un elefante, entre los muchos que desfilan, lleva sobre su lomo la carandugua, que es un recipiente dentro del cual va el diente sagrado. Como se ha dicho, este no es el diente verdadero, pero los fieles lo ignoran. Y para evitar que algo le suceda al falso diente, lo sustituyen por otro, cuya falsedad es ampliamente reconocida. Ustedes saben, lo hemos dicho aquí en este programa muchas veces, que el rey San Luis, Luis IX, ¿no?, de Francia, era fanático de las reliquias. Había gastado una fortuna para comprar a los venecianos la corona de espina de Jesús. Tenía también un pedazo de la cruz, gotas de la sangre del Cristo, el hierro de la lanza con que lo habían herido. Muchos de aquellos objetos provenían del saqueo de Constantinopla, donde, según parece, se falsificaban las mejores reliquias. En una misma feria podían encontrarse 10 o más fémures del Salvador. Algunos catálogos hablan de las mantas que se usaban como pañales del niño Jesús, un pedazo de pan de la última cena, el velo de Verónica, la vara de Moisés y la mano del apóstol Santiago. Bueno, pero Luis tenía, aún en vida, reputación de santo. La gente se disputaba los objetos que habían estado en su proximidad, ¿cierto? Calculaban que esos objetos también tendrían propiedades milagrosas. Si el tipo se sentaba en el suelo, los cortesanos guardaban cuidadosamente la tierrita sobre la que se había sentado y después la vendían. Los peluqueros vendían sus rulos y su barba. Algunas reliquias de la colección de San Luis estaban en el castillo de Vincennes. En 1791, mucho después, los oficiales de la Revolución Francesa encontraron un diente de leche del niño Jesús. Inmediatamente consideraron falso aquel objeto y lo destruyeron en una solemne demostración de celo republicano. Pasada la época del terror y restituida la confianza en las reliquias, el diente fue exhibido en la capilla de Vincennes. Algunos escépticos hicieron notar la incongruencia de esta exhibición, dada la previa aniquilación del diente. Mirabeau respondió a esa objeción con una monografía en la que se defendía el carácter alegórico de las reliquias. No era tan importante la presencia de un verdadero diente como la fe que suscitaba. Ahí estuvo astuto Mirabeau. Después vino a saberse que aquel informe no había sido escrito por Mirabeau, que se trataba de una falsificación posterior a su muerte. En el año 624, y esta es la última historia, después de ser derrotados por Mahoma, cerca del pozo de Badr, los mequineses alistaron 3.000 hombres y atacaron nuevamente al profeta. Y él los esperó al pie del monte Uhud con 1.000 guerreros. En medio del entrevero, un mequinés llamado Otba le acertó un piedrazo y le rompió un diente que el juicio histórico ha descrito como un central superior. El diente se perdió en el desierto. Sin embargo, en el Museo Topkapi de Estambul puede vérselo en el interior de una cápsula convenientemente ornamentada, ¿no? En el museo explican que un sultán ordenó a sus hombres cernir toda la arena de la región hasta dar con el diente. Les juró que si no lo hallaban, los degollaría a todos. A los pocos días, los hombres regresaron con el diente y lograron salvar sus vidas. Hemos consultado en la discoteca de esta misma escuela y se nos ha dicho que la canción española Falsa Moneda evidentemente es una canción compuesta en atención a estas mismas circunstancias.
No sé, no es muy claro.
Hay aquí en San Nicolás una amplia colectividad española que certifica la veracidad de esta afirmación. Escuchemos entonces a Lolita Torres cantando para nosotros Falsa Moneda.
Cruzó los brazos para no matarla, cerró los ojos para no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de estar en paz. Vete, mujer mala, vete de mi pera, ruega lo mismito de la maldición, que un vive premita, que el gache que quiera, pague tus querenes tú, querenes pague con mala traición. No intento mirarla, ni lanzó un querido, ni le digo adiós. Entorno la puerta y pa' no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón.
Era Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, Falsa Moneda.
Comienzo de espacio publicitario. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Máximo Kirchner, no sé si estás al tanto que hoy le comunicaron que le levantaron el programa a Víctor Hugo Morales.
Sí, estuve mirando en su Twitter diferentes imágenes, que la verdad que da mucha pena que esas cosas sucedan, ¿no? Que esté pasando esto, casi una suerte, ¿no?, de apagón de cualquier voz que no guste al presidente electo, ¿no? Aparte, terrible, ¿no? Uno no tiene muchos lugares donde buscar, tratar o informarse de una manera que fuera un poco diferente a la que ofrecen, digamos, las grandes cadenas de comunicación, ¿no?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia.
Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Caribe Cumayú vuelve con su show eléctrico a la Trastienda Samsung. 13 y 21 de enero, 21 horas. Para más info, entra en latrastienda.com. Llama al 5254-9100 o en nuestra boletería.
Y lo que quiero es
Catupe Cumayú en vivo en enero en la Trastienda Samsung.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires. La temperatura es de 26 grados 2 décimas, 28 la sensación térmica, la humedad 78%. La justicia determinó que Martín Sabatella deberá ser repuesto en su cargo de la AFCA. Los jueces Iván Garbarino y Martina Forns dieron lugar a una serie de amparos en contra de los decretos emitidos por el presidente Macri para la disolución del organismo. Además, la disposición estableció que todos los despedidos por la intervención deberán volver a sus lugares de trabajo. Ricardo Alfonsín pidió una convocatoria a todas las fuerzas políticas para resolver la problemática de la seguridad. El diputado radical sostuvo que el fundamental es debatir el saneamiento de las fuerzas. A su vez sostuvo que esta tarea no será posible sin un compromiso serio y responsable de todas las fuerzas políticas de oficialismo y oposición. Los municipales platenses despedidos se movilizaron para reclamar su reincorporación. El secretario general de la CTA provincial, Oscar De Isasi, anunció que su organización presentó un recurso de amparo contra los masivos despidos.
Deportes.
Fútbol. El vicepresidente de River aseguró que la oferta que le hicieron a Bangioni para retenerlo fue extraordinaria. Matías Patanian advirtió que si no hubo acuerdo hasta el momento, será difícil que se resuelva a la brevedad. En tanto, adelantó que el lateral deberá entrenarse por separado junto a los jugadores que volvieron de los préstamos. En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados, 2 décimas, 28 la sensación térmica, la humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en San Nicolás. Hoy sí, con mucha gente.
Podríamos aprovechar para gritar, para demostrar lo muchos que somos. Gritemos. Muchísimo. Hay que, algunos sobreactúan.
Sí.
No somos tantos.
Bueno, hay mensajes.
Mensajes.
A ver, Pablo.
Empezamos diciendo negros, hey, hola acá, hola. Pero yo no soy, es alguien de allá adentro. Dice, Paula, Lucas y Micaela, sentaditos desde hace 3 años acá esperando que volvieras. Mire. Mientras envejecimos un poco.
Allá están.
3 años, ¿verdad?
Sí. Vuelvan, gritan, y cortamos la calle para hacer el programa. No estaría mal hacer el programa. Hola, soy Nicole Sosa. Son grosos, genios. Mandar saludos a Emma Almirón y a Gabino Almirón, que siempre te escuchan. Ah, dice, saludá a Julie Brasesco, que está enfrente, sentadita. Ahí está. Me parece que nos conocemos de otro lado.
Aquí dice, vinimos con mi esposa temprano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, venimos con mi esposa.
dejando un peleado partido de escoba. Mira que hay que interrumpir un partido de escoba para venir acá.
Sí, yo ya había hecho 4 escobas.
Dice, valió la pena, dicen esto, Andrés y Luciana.
Alejandro, vinimos desde Rosario para verte. Ojalá algún día vuelvas a nuestros pagos. Un abrazo rojinegro. Perdón por los pedazos de factura, sí. Aquí. Ya me los comí. Ha venido gente de Rosario, ¿no es cierto? ¿Cuánta?
Hay un rumor.
Le hago un compilado de gente que vino de Rosario. Por ejemplo, dice Dolina, venimos de Rosario. ¿Qué pasa que no van al anfiteatro? Si hay que apretar a la intendencia con Esther Goris, organizamos
sí,
una
fiesta. Sí, hay que apretarlo.
Sandra y Sofía también vinieron de Rosario y dicen que quieren mucho el programa.
Bueno, muchas gracias. Acá dice, venimos agotados de la bicicleteada desde Rosario. No, venimos. Somos Flor, Tito y Charlie. Y piden al trigo sin nombre, Eli no rinde.
Negro afuera estaba Rolón disfrazado de payaso. Y sorprendente. Había un payaso, ¿lo vio? Usted estaba por ahí. Era Rolón.
Saludan aquí. Agu, Ari, Estre, Lucho y Rodri. ¿Dónde están esas semipersonas?
Todos, sí. Con los nombres partidos.
Bueno, gracias.
Ale dice, ¿qué? Por algún lado de la sala está mi mamá y mi papá, por otro mi hermana y hasta mi cuñado. ¿Blanqueamos lo nuestro, Alejandrina?
¿A dónde están todos los familiares de Alejandrina? Mira, un paisano de cada pago. Bueno, acá dice, el jueves volví de apreciar las 7 maravillas del mundo y hoy me encuentro frente a lo que considero la octava. Firma Erika de Colón, Buenos Aires, que dice, primera fila a tu derecha. Esa no es la,
esa
primera,
no es la
fila.
Primera. Cuenta así. ¿Cómo se llama la fila del costado?
Fila del costado, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí dicen, gracias por venir, somos de Villa Constitución.
Acá no vas.
Vinimos temprano para conseguir lugar.
¿A dónde
estamos
están? ¿A dónde están?
Atrás sentados en un cono.
Sí, sí, sí.
Esto lo dicen Juli y Mauro.
Juli es la de la esa que le mandaron. No, dice el otro, mirá.
No, no.
Acá hay algunos, embrollos que me huelen mal. Sí. Por ejemplo, perdón por el papel, somos Aluminé, Eliana y Natalia. Gracias por visitar nuestra ciudad, bla, bla, bla. ¿Dónde están? En la primera fila.
Sí, la primera fila al fondo.
Acá dice, soy Claudio, estoy con un amigo, con mi amigo, perdón, que tiene un dilema. La novia no lo deja ir a un casamiento con Jean. El alquiler del traje cuesta 1.500 pesos.
¿1.500? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Alquilan trajes?
Llegó al lugar indicado, esta es la casa del cono.
Bien, yo quería alquilar un traje por un mes.
Pero un mes, mire que es 1.500 por día que se...
Ah, yo pensé que, como afuera decía hora, día, mes...
Es el estacionamiento al lado que nos pone el cartel. En nuestra vereda. Somos los compañeros de Nuevo Encuentro San Nicolás. Nos gustaría recibir un saludo de su parte, dice.
Pero bueno, un saludo de mi parte.
También toda la gente allí. Nico, Luchi, Bray, Pam, Tano y Nani de Nuevo Enc.
Son repuestos de auto.
Soy Claudio. Sí. Soy Claudio. Y obligué a mi hija de 12 años a que me acompañara. Todavía cree en mí. Bueno. Hasta esta noche.
Familia Priano pregunta, ¿alguna vez leyó, a usted le pregunta, alguna vez leyó algún libro sobre zombies?
Sí. Casi, buenas tardes.
Buenas tardes.
He leído y he escrito un libro sobre zombies.
¿En qué se inspiró para...?
En cualquier cosa. el regreso de los zombies vivientes.
No, pero el zombie es. Entonces,
¿con qué?
El zombie es zombie, no es el zombie viviente.
Ah, entonces zombie... me escribió un libro de gusto.
No.
Bueno, Ale, te escucho desde el 99, tu programa, bla, bla, bla. Hay que correr muy ligero para mantenerse en el mismo sitio. Gracias. Te amo, dice Alejandrina. Creí que decía Alejandro Dolina. ¿Dónde está Alejandrina? Hola, Alejandrina. Ana. Pero me parece que ella la levantó la mano ya en dos o tres convocatorias.
Varios nombres tiene.
Sí, varios nombres, varias posiciones. La primera fila levanta la mano, la segunda levanta la mano. Alejandrina levanta la mano. Juli levanta la mano. ¿A qué estamos jugando? Levanta la mano.
Somos Bárbara y Juan. Hacía mucho tiempo que esperábamos para verte. Saludos a Henry y Gabriel.
¿Gabriel?
Para
se ve que hay una comunidad española muy amplia en San Nicolás. Está. Bueno, vamos. Bien. Ahora seguimos leyendo.
Perfecto.
Incluso después del programa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ese calzoncillo es mío. Nuestra habitual sección dedicada a las confusiones de guardarropa. Casi todas las personas que dejan algo en un guardarropa luego tienen problemas para recobrarlo.
Y el guardarropa, el guardacosa, cualquier guardacosa.
Cualquier cosa que se guarde. Ropa, vehículos, personas.
Bueno, señor.
Personas. Aquí tengo un diario que me robé en Oviedo.
Sí.
Donde dice, un abuelo intenta llevarse a un niño al confundirle con su nieto. Y parece que esto fue en una zona de juegos infantiles.
Ah, sí.
No era una guardería. Había unos chicos jugando. Pasó un viejo, hay un tipo, y vio a uno jugando y dice, ¿qué hace mi nieto aquí? Me lo voy a llevar.
Y
lo agarró al tipo y salieron los padres del niño a decir, ¡ea, qué hace Ud! Y el tipo dice, que me lo llevo, que es mi nieto.
Que vamos,
que si no puede uno llevarse a su nieto a la casa. Y ahí se armó. Bueno, todo esto no hace más que confirmar que no pasa un minuto sin que alguien lleve a su casa algo que no le corresponde o sin que alguien vaya a buscar algo que dejó en un sitio y no se lo quieran entregar porque lo han perdido.
Bueno, pero alguien se tiene que hacer responsable, señor. Yo dejé acá un saco.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ante todo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, mire cómo estoy.
Sí, ¿cómo está?
Prácticamente desnudo.
Ah, sí, porque... sí.
Pero qué lindo calzoncillo.
Sí, pero señor,
dejé
acá en el guardarropa toda la ropa para entrar al natatorio.
Claro, imagínese.
Y no me devuelven nada. Yo tenía
el... ¿Cómo no me devuelven nada? Soy yo el de... ¿Quién? Yo no se lo devolví.
Bueno, sí,
usted me dijo que había perdido el número.
Sí,
si usted pierde el número, lamentablemente no le podemos entregar nada.
Ya tengo el 47. Así que le pido, por favor.
Bueno.
Además de acá veo...
Usted no tiene el 47.
Bueno, pero tenía el 47.
Acá efectivamente tengo una ropa que, digamos, está bastante sucia como para ser suya. Pero, sin embargo, si usted no me presenta el número... ¿Qué número me dijo?
47.
El número 47, no se lo puedo leer.
No, pero discúlpeme. Usted ve... ¿Por qué no me la mide como a la Cenicienta,
No tiene, porque no existe el criterio para entregar ropa.
Bueno,
si no le entrego toda esta ropa que tengo aquí al que le quepa.
Bueno, pero
menos aún si me queda a mí. Sí. Todo lo que a mí me queda me lo quedo.
No, pero señor, usted
es el dueño.
Sí, el señor me vio entrar.
El dueño del natatorio.
Sí, empecemos. Usted se empezó a desvestir en cualquier lugar. Eso ya está mal.
Bueno, pero don Osvaldo, nos conocemos hace años.
Sí.
Le pido, por favor, desde que pusieron este guardarropa, uno ya no recupera la ropa.
Lo concesioné. Se lo concesioné al señor.
No,
acá. Yo lo concesioné. No podía mantenerlo y se lo di al señor. Y el señor está haciendo una... ¿Sabe la guita que hace con el guardarropa?
No, pero le pido, por favor. Mire, yo no me puedo retirar a mi casa en este estado.
No me importa. Espero... Nada de lo que diga, de lo que hable con él, no le voy a entregar nada. El dueño de un lavarropa, sí, señor. Sí. El dueño de un lavarropa es feliz si el lavarropas es Koinor. Bien. No, el dueño de un guardarropa debe ser, antes que nada, inflexible.
Bueno.
¿Qué pasa con las guarderías infantiles? Imagine, Ud,
sí,
que nosotros fuéramos livianos y permisivos a la hora de devolver niños y empezáramos a devolverlo al primero que lo reclamara.
No,
ay,
no.
Ese niño me parece que es mío, me lo voy a llevar. ¿Tiene el número? No, lo perdí. Bueno, no importa, toma. ¿Quiere llevar algún otro?
No, señor.
No, señor, nosotros aquí somos muy, pero muy, muy estrictos.
No, pero discúlpeme.
¿Muy
qué?
Estrictos.
El niño reconoce al sujeto que lo viene a buscar.
El niño.
Y le dice.
No es ese el criterio.
Pero bueno,
no es,
pero
que usted viene, mira a los niños y se lleva al que lo reconociere. No, no es así.
Yo traigo.
Tiene que traer un número, no entiende cómo se
pero señor, esto. Traigo al niño.
¿Qué hace para buscar a su hijo? Va al colegio y le sonríe a todos. Y cuando alguno hace así, se lo lleva para su casa. Se lleva cada día uno diferente.
Si usted quiere estar seguro, llevarse, si el señor quiere estar seguro de llevarse a su hijo, se tiene que quedar las 4 horas acá, en la guardería.
No, discúlpeme. Si uno tiene un número, sea el 47 o cualquiera que tuviera, ¿qué? Si lo pierde, no devuelve al niño. ¿El niño queda aquí en la guardería?
No lo devuelve, no. Pero yo le voy a contar, no debería contar, pero ya lo he contado alguna vez.
¿Qué pasó?
¿Cómo se cree que llegué aquí? Yo vine con mi padre. Trajo, me dejó. Y se olvidó de cómo se trajo. Fueron al cine con mi madre. Una película interesante. Empezaron a hablar, qué sé yo. Cuando me vienen a buscar al otro día, le dicen, digo, mire, perdimos el hombre. Y eso que yo le hacía, ¿sí, no? Y el tipo, no, que no se lo doy. Tiene que venir el mismo día, ustedes dejaron pasar 3 días. Sí, pero bien cómo son las cosas. Bueno, no.
¿Y usted lloraba?
No. Y bueno, me quedé en la guardería, crecí y ahora atiendo yo.
Pero no, pues, señor. Mire, yo en estas condiciones no voy a dejar ni la ropa, ni el niño,
la ropa
ni
ya
nada.
La dejó y ni el niño. Acá no apareció hasta ahora ningún niño.
No.
No guardamos, este es el guardarropa.
Sí, ya entendí.
Que viene a buscar niños al guardarropa.
Pero yo no
le busqué donde los dejó, qué sé yo.
O sea, yo acá tengo 2 adolescentes y un anciano. ¿Son suyos?
No, señor, no son míos.
Ese podemos darle, no lo quiere nadie.
Hace 60 años que está aquí.
No, veo que hay lugares que le guardan cosas más voluminosas.
Ah, qué tal, sí. El guardadero de muebles, dice usted.
El guardamuebles.
Guardamuebles, buenas tardes. Sí. ¿Qué mueble quiere guardar?
Mire, yo tengo que desmontar.
Desmonte nomás, después seguimos hablando.
No, señor. Tengo que desmontar una fiambrería.
Ah, ¿cómo se desmonta una fiambrería? ¿Por izquierda?
No, señor. Cerró la fiambrería y me quedaron las heladeras. Como ahora voy a poner una playa de estacionamiento.
Claro, ¿para qué quiere la heladera, no?
Claro.
Salvo que alguno quiera. No haga chiste.
Basta.
No digamos, salvo que alguno quiera tener el coche fresco. No.
Discúlpeme, después seguimos, pero ¿cuántos autos entran en una fiambrería?
No, una fiambrería grande.
Ah, perfecto, sigamos.
2 autos.
Bien.
Tengo heladeras, un mostrador muy grande.
Ah, sí.
Y no tengo dónde guardarlo.
¿Y por qué no los deja ahí?
No, porque lo quiero conservar.
¿Cómo es el mostrador? ¿Es de esos que tienen un vidrio?
Sí, uno
usted
tiene.
Mira adentro la mondiola, todo.
Sí, con la luz.
Yo siempre quise tener uno de esos.
Esos son incómodos, pero de lindos.
Bueno, pero es para que usted lo guarde. Entonces yo lo necesito que me lo guarde 2 meses.
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí.
¿Qué te parece si durante los 2 meses que dura lo usamos nosotros?
¿Ponemos una fiambrería en el guardamuebles?
Ponemos una fiambrería.
Nos llenamos de guita.
Nos llenamos de guita durante los 2 meses. Está muy bien, deje la heladera, No me diga que tiene fiambres también.
Sí, porque preciso que la tengan enchufada.
Ah, sí, ¿a qué se refiere?
A la heladera, señor.
Sí, sí, claro.
Porque si no se pudre, el fiambre ya viene podrido, pero...
Bueno, déjelo todo y venga a buscarlo dentro de 2 meses.
¿Cuánto cuesta todo este servicio?
Son 45,000 pesos por mes.
Más la luz.
Sí, pero señor...
Pero señor...
¿Cuánto vale una heladera?
45,000 pesos.
Más la luz.
Bueno, mire, la verdad es que como me lo recomendaron tanto, se lo voy a dejar igual.
Bueno, déjemelo y venga dentro de 2 meses. Adiós.
Adiós.
Listo. Escuchame. Manos a la obra. Pongamos una fiambrería y hagámonos ricos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Acá está la gente del guardamuebles?
¿Quién? ¿Qué? No, señor, esta es una fiambrería, ¿o no ve?
Pero discúlpeme. Usted no es...
No. Bien.
Bueno, córteme 200 gramos de bondiola. Ya que estoy.
Bueno, vamos a cortárselo, ya que está.
Ya que estamos. Entonces...
¿Cómo la quiere? ¿Gruesa o finita?
Finita. Bien finita.
Mire, lo más finito... Acá tengo una feta tan finita que la das vuelta y no se ve. Tiene solo medio lado.
Bueno, sí, quizás sea demasiado bueno, finita.
Voy a cortar. Ahora, ¿cuánto quiere?
200 gramos de mes.
Ya está, sigo.
¿Ya está? Muy bien. Ahora, ¿usted no escuchó hablar de acá, de un lugar de guardamuebles que había un...
No, sí, le voy a preguntar a mi compañero.
I don't speak Spanish, no.
¿Guardamuebles?
Guardamueble. Porque yo dejé...
No.
Una heladera muy parecida a esta.
No, nosotros somos japoneses, recién llegamos al país. Ni siquiera sabemos el significado de la palabra guardamueble.
Ni tampoco palabra vuelto, nunca vuelto acá.
No, pero...
Caramelo sí conozco, palabra caramelo.
No, guardamueble.
Mondiola.
Uno trae, bueno...
Maní japonés. Este, guardamueble, este.
No, señor, eso es salchichón, te guarda eso.
Ah, guardamueble.
No, ese es salchichón.
Castellano, salchichón.
Bravo.
Salchichón. Fácil, castellano fácil.
Tengo para vos maní japonés, rico.
No.
Rompe diente, pero rico.
Yo necesito que me devuelvan la heladera. Yo tenía una fiambrería.
Ah, ladrón, quiere robar heladera.
Sí. Policía, salchichón. ¿Qué le...
Perdón. Bueno, a ver si se termina la farsa, sí, señor.
Buenas tardes. Soy el traductor de estos simpáticos nipones.
Escúcheme, dígale que no se hagan los piolas. Que me devuelvan. Yo pagué 45,000 pesos.
Ah. ¿Qué dice?
45,000 pesos pagué.
¿Besos? Yo no doy besos.
No.
¿Usted acaso?
45,000 pesos para que me guardara esta heladera. Que ahora la reconozco. Esta es mi heladera.
¿Cómo reconoce usted las heladeras suyas? Que ¿usted cómo se llama? ¿Siam?
Señor, yo le había hecho...
su nombre.
Yo le había hecho esta marca.
¿Cuál? ¿Esta?
No, esta. Y podría reconocerla abajo del agua.
¿Para qué? Me dice, vamos a hundir la heladera en el río para que usted la reconozca. Usted está loco, señor. Váyase.
No, devuélvame la heladera, no, señor.
Esto le enseña a usted y a los oyentes que no hay que dejar nada en los lugares.
Sí.
¿Qué otra cosa hay para dejar?
Se tiene que hacer
firmar. Guarda ropas, guarda niños, guarda autos, guarda lanchas.
Sí, las guarderías.
Es más o menos lo mismo.
De embarcaciones. No, pero a veces hay confusiones, ¿sabe con qué? Con las valijas. Porque hay valijas muy parecidas.
En los aviones, claro.
En los aeropuertos.
Sí, yo siempre me agarro la misma valija y no es la mía.
Porque hay muchas.
Claro.
¿Y usted cómo la reclama? ¿Le dan un número?
No la puede reclamar, no hay nadie.
No, ¿cómo no hay nadie?
No,
¿usted?
Señor, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo tengo el 47.
No, acá no hay 47.
¿Cómo?
Acá sale la valija por una especie de cosa rotativa.
Una cinta.
Una No, se llama como tenía el señor Ford en su fábrica, una cinta de montaje.
Sí, transportadora, sí. Una cinta transportadora.
Bueno, muy bien. Y usted agarra la valija y se va. Bueno, no hay ni número ni nada, es a golpe de vista. Usted ve la valija, le parece suya, se la lleva.
Es
la ley de la misma.
Sí, no. Y si hace falta y cree que se están llevando su valija, las piñas. Claro. Así son los aeropuertos del mundo.
Suelte esa valija, le pido, esa valija por favor, tiene dueño, señor mío.
No, le pido por favor que me devuelva la valija porque yo ahí tenía 45 mil pesos. Siempre tengo 45 mil pesos. Y necesito recuperarlos porque quiero guardar unas cosas en otra
charla. Yo voy a abrir esta valija, pero usted me tiene que decir exactamente qué hay adentro. El conocimiento del contenido de la valija es un fuerte indicio de que usted es el propio.
Sí. Bueno, a ver, sí, dígame, para mí es mi valija.
Le estoy diciendo.
Para mí esta también es mi valija.
Sí. A ver, vamos a ver. Bien. El que acierte mejor lo que hay dentro se lleva a la valija.
Perfecto. No, pero no, señor, es hacerla.
Eso se llama justicia.
No, señor. ¿Qué justicia, señor? No es un concurso. Yo tengo 45 mil pesos que hay en esa valija.
Yo también.
45 mil
pesos. Hasta ahí vamos igual.
No, ¿cómo vamos igual?
Bueno, ¿qué? El señor dice que también hay 45 mil pesos. Ahora, si no llega a haber 45 mil pesos, me los llevo yo.
No, ¿y usted de dónde salió?
Un solo peso más que haya.
No, redondeé en 45 mil. Debe ser aproximadamente 45 mil pesos.
No, yo lo veo. Yo tengo 45 mil pesos y un poco más.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, ropa interior.
¿Ropa interior?
¿De mujer?
Sí. ¿Tiene sí puesta ropa interior de mujer?
No, señor.
Yo sí.
Soy corredor de...
De bicicleta.
Vendo mayorista lencería femenina.
Ah, sí, sí.
Y bueno, tengo la mercadería adentro.
No me diga. Sí.
Y 45 mil pesos, ¿qué? Porque salí a cobrar.
Nada. ¿Y usted qué tiene?
Yo tengo un harem, porque vengo de un país en el que es normal de un harem. Claro. Y tengo la ropa interior de todas las integrantes de mi harem.
No, señor,
más
no 45
mil pesos. ¿Puede creerlo?
Me parece mentira.
No, sí, es que es mentira.
Por favor. ¿Usted me está tratando de mentiroso?
¿Usted está arreglado con el señor? Me parece que
no,
usted lo conoce.
No.
Ni lo conozco a Jorge.
¿Cómo todavía
no? Un momentito. Efectivamente, tiene razón. No estamos arreglados, pero...
¿Estamos arreglados?
Estamos arreglados.
22.500 para cada uno.
Sí.
22.250 para hacerlo más.
No estamos arreglados con el señor.
Por favor, abre la valija de una vez.
Bueno.
Yo estoy dispuesto a darle una recompensa a usted... Porque me ha caído bien, porque me parece un hombre justo, bien dispuesto y trabajador.
¿De qué recompensa? Un momento. Perdón, señor, voy a hablar un momento con él, con el delincuente.
No me está engañando, ¿no?
Sí, sí.
Mire, en verdad los 45 mil pesos no han sido bien habidos y estoy huyendo de la policía. Quizás podría darle 23 mil pesos.
Bueno,
¿qué pasó?
Nada, estamos hablando, no importa. Ajá. No importa usted.
¿Sigue lo nuestro?
¿Eh?
¿Sigue nuestro acuerdo?
Podría ser.
¿Cómo podría
ser? Podría ser.
A ver si abrimos la valija.
Vamos a abrir la valija. La verdad es que el señor me ofreció más.
¿Cuánto le ofreció?
23.000.
Yo te ofrezco. 24.000 a vos. Dos bombachas. El número de teléfono.
¿De qué bombacha estamos hablando?
Puede elegir.
Ah,
una culotte y una hilo dental.
No, oh, está bien.
No sé qué usa usted. ¿Qué bombacha le queda mejor?
Un momentito. Terminó nuestro acuerdo.
¿Cómo va a terminar nuestro acuerdo? Le pido, por favor, abra la valija. Tiene 35 mil pesos para usted. Son 35 mil.
Terminó nuestro acuerdo.
No. Tengo otro para ofrecerle. Usted se lleva todo el dinero que se encuentre, yo asalto al señor, me quedo con lo de él y las bombachas.
Momentito, lo voy a pensar. Y mientras lo pienso, voy a examinar la valija para ver qué hay verdaderamente dentro y la voy a examinar en el cuarto contiguo.
Sí, sí.
Y después tomaré mi decisión. Permiso.
¿Cómo quedamos sometidos con este tipo? Escúchame.
Yo tengo para ofrecerte un acuerdo. Robamos, asaltamos entre los dos al señor.
Sí.
De la valija, yo me quedo con la guita y vos con el resto.
Mirá que lo piense, pero no eran míos los 45 mil pesos.
¿Se fue?
Sí,
parece que...
¿Y la valija?
¿De quién era la valija?
¡Se llevó la valija! La valija con los 45 mil pesos.
Bueno, tengo otra idea. Yo tengo un amigo que de acá de la zona,
sí,
que es carterista.
Sí.
Acá está lleno de gente apretada. Yo creo que hacemos 22 lucas para empezar a hablar.
Bueno, yo digo, ¿por qué no me devuelve con el número 47?
No,
yo... Y nos vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
Arranca el año a full con Para Ti y por eso te regalamos la Super Agenda 2016. Guarda tus contactos, conocí los mejores blogs, arma tu calendario y escribí tus notas. Además, se abre el debate. ¿Lolas de silicona o de solución salina? No te pierdas esta nota. El fucsia y el naranja, una combinación rabiosa para este verano. Con Para Ti, ponele onda a tu año. ¿Ya salió?
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Carlos Facendini, vicegobernador de la provincia de Santa Fe.
Le puedo dar la primicia de que en este momento los otros dos están detenidos por la policía de Santa Fe.
¿Cómo, cómo?
Los dos prófugos están detenidos. En la cercanía de Calle está, los ha detenido las tropas de operaciones especiales de la provincia de Santa Fe. Esto es reciente, reciente, reciente.
El vicegobernador santafesino nos daba la primicia de la detención de la Nata y Esquilazi, Verónica de Vía, vicepresidenta comunal de Callastá. ¿Usted nos puede ampliar la información?
Sí, la policía de la provincia lo confirmó. Estaban muy cerquita de donde estaba el anterior, así que no se han movido de ese lugar, estuvieron ahí permanentemente. Estaban cansados, con armas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Paparazzi, Los Real, en Estados Unidos. Se fueron 20 días de vacaciones y recibieron el año en Los Ángeles. Súper íntimo, reflexiona. Me bancan a muerte, están conmigo en todas. Jefa Millón, Susana y las nuevas tendencias. Asegura, no como más carne y me siento más joven. ¿Para cuándo un novio? Además, Joaquín Furriel, cruelmente abandonado. Ailén Bechara, despachó a Bertona. Patito Feo, engañada. Eugenia Tobal con un novio cool en punta. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Caribe Kumayu vuelve con su show eléctrico a la trastienda Samsung. 13 y 21 de enero, 21 horas. Para más info, entra en latrastienda.com. Llama al 5254-9100 o en nuestra boletería.
Y lo que quiero es
Catupe Kumachu en vivo en enero en la trastienda Samsung.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Máximo Kirchner, no sé si estás al tanto que hoy le comunicaron que le levantaron el programa a Víctor Hugo Morales.
Sí, estuve mirando en su Twitter diferentes imágenes y la verdad que da mucha pena que esas cosas sucedan, ¿no? Que esté pasando esto, casi una suerte, ¿no? De apagón de cualquier voz que no guste al presidente electo, ¿no? Aparte, terrible, ¿no? Uno no tiene muchos lugares donde buscar, tratar o informarse de una manera que fuera un poco diferente a la que ofrecen, digamos, las grandes cadenas de comunicación, ¿no?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es Del Plata, es de todos.
¿Qué te pasaría si mañana se acaba el mundo y vos sos el único sobreviviente?
Taquicardia, un cabaret postcapitalista. Flor Benítez, Matías Chapiro en un nuevo espectáculo de Valeria Ambrosio. Estreno 8 de enero. Taquicardia, en la trastienda Samsung, todos los viernes 23:30 horas. Compra tu ticket en tuentrada.com o al 5254-9100.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Nicolás. Ahí, sí. Las palabras. Y algunos mensajes todavía andan dando vueltas. A ver,
le tiro alguno. ¿Alguna vez se puso a pensar por qué hay tantas vírgenes y se supone que era una sola?
Bueno, muchachos, gracias por la magia. Bla, 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 Felipe y Lucas nos elogian muchísimo, muchas gracias. Un saludo de Giselle y Diego, que acompañan desde siempre. Y finalmente, Antonella y Leandro.
Gabriela y Alicia dice, mandan saludos a sus amigas de la logia. Nos encanta el programa, felicitaciones por los 30 años de La Venganza.
Yanina dice, tu voz acompañó mi vida. Mi padre lo escuchaba desde su cuarto y yo desde mi cama resistiéndome a dormir.
Un recuerdo espantoso.
Hola negro, gracias por visitarnos. Un beso a Fede, que no vino. Decirle que me deje entrar a la vuelta, dice Flavia.
Temerosa, ¿a dónde está esa persona? Allá. Es la misma persona de siempre.
Sí, es Alejandrina.
Sí. No.
Tenemos otro que dice, hola amigos vengadores, ¿a quién tenemos que votar o votar con B larga y B corta no, para que vengan a Rosario?
No importa. A otros.
Bueno, andaba dando vuelta al sordo Gansés, si quiere no. Lo llama.
Tendrán razones para no invitarnos a Rosario. Las mismas autoridades hay, por ejemplo, en Santo Tomé, digo, las mismas autoridades políticas, y sin embargo nos invitaron, yo creo que equivocadamente, pero...
Y ya llega a la ciudad de San Nicolás nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tolera.
Primer pedido de la noche, bien. Le solicitan Every Breath You Take.
Bueno.
Bien.
¿Va? Oh, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you.
I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see, you belong to me, I'm a poor age, with every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you.
Since you've gone, I've been lost without a
trip and I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and I'm rich. I can't cry, baby, baby, please. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, everywhere you stay, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, everywhere you stay, every game you play. I'll be watching you.
Bueno, para Ana y Mirta, que quizás sean alejandrina, le piden Romance de Barrio, maestro.
Que la vengo a no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que en despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rumor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Tu voz y mi voz trayendo al volver
con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos
sufrir los dos.
Hoy vivirá despreciándome tal vez sin pensar que lamento no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
A Marcos le gustaría escuchar I Am the Walrus.
Pero es una canción muy difícil esa.
Sí. Es la más difícil de las canciones posibles.
De las difíciles.
Claro, porque pedir es muy fácil.
Sí. Por eso me pagan.
Pedir es muy fácil, amar es divino o algo así.
¿Ah? Dale, bien.
Dos, tres, y...
See how they run like pigs, some of them see how they fly. I'm crying, sitting on a cornflake, waiting for the vine to come. Operation T-shirt, stupid bloody Tuesday, mind you being naughty boy, let your face grow long. I am the Eggman.
Woo!
I am
the Eggman.
Woo! I am the walrus.
Kick-a-ka-choo. Fleetsman City, Fleetsman City, pretty little Fleetsman in a row. See how the brown light looks in the sky, see how the wrong.
Crack a ball of fish, boy, pawn a crack a crystal, boy, you've been on out to get your venture fingers down. I am the Eggman.
Woo! Hey, I'm the Eggman.
Woo! I am the walrus. Kick-a-ka-choo. Garden waiting for the sun. If the sun don't come, you get the sun from standing in an English rain. I am the Eggman.
Woo! Hey, I'm the Eggman.
Woo! I am the walrus.
Trío sin nombre. Bueno, hay muchos pedidos más. ¿Cómo? Aquí, gente que recuerda el Mundial de Italia 90.
Con mucha tristeza.
La familia Goicochea. Sí.
¿Qué
me
pasa?
Pide el tema, aquel tema.
La canción del Mundial Italia 90.
Sí. Me retracto, este es el tema más difícil.
Sí, lo vamos a hacer.
Bueno. Más que nada porque hay en San Nicolás una amplia colectividad italiana.
Sí.
Bueno,
bien.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontieri, con il cuore in cor. È un mondo in una giostra di colore, è un vento a carezza le bandiere, arriva un brividone di tragina via, e scioli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo, in
hasta el cielo sin escalera italiana. En el óptico voy a vivir un escalera, una aventura y più.
Coincidido, y aquí veo que también le piden. Sí,
lo dicho.
¿Qué dijo?
Balada para los locos.
Balada para los locos, pidió.
Bueno.
Una banderita de taxi libre levantada en cada mano.
Bueno, ¿continuamos?
No.
¿Quiere hacer muchachos ojos de papel?
Bueno, sí. Si usted me lo pide.
Yo no, pero hay gente que lo pide.
Bueno.
Muchacho ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacho pequeño, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piénsalo, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la.
muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un
sí. Ahora plantado así y todo el...
Bueno, ha llegado el momento...
El derrotero.
De retirarnos.
Nos retiramos. ¿Con qué?
¿Con qué nos vamos a retirar?
No, yo no voy a responder esa pregunta.
Atención, se ruega a las personas ir formando lo que se llama un trencito. Contamos para ello con la presencia del arquitecto Blasteri, que siempre se comide a ser la locomotora de cualquier trencito.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré. Campana sonará, otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré.
La 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 la.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
A
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2. En Buenos Aires la temperatura es de 26 grados, 27.7 la sensación térmica, la humedad 80%. El rehén que mantuvieron los prófugos en La Rosera dijo que Cristian Lanata y Víctor Esquilache querían ir a Paraguay. Martín Franco reveló que le dijeron que no querían problemas, solo agua y comida, y que querían llegar a Reconquista para tomar un avión rumbo al país vecino.
Nosotros somos, me dice la nata, los prófugos que anda buscando la policía. Si vos colaborás con nosotros, a vos no te va a pasar nada porque vos sos un simple laburante igual que nosotros. Nosotros estamos detenidos por una causa que no tenemos nada que ver y nos andan buscando y pidieron agua y comida. Le digo, no, yo no tengo nada. Lo único que le podía era dar agua y me pedían la llave de los camiones. Lo que ellos me preguntaban, yo le contestaba. Me preguntaron justamente qué ruta era la que pasaba ahí, para dónde quedaba Santa Fe, para dónde quedaba Reconquista, porque ellos querían llegar a Reconquista para, desde ahí, a ver cómo podían hacer para llegar al Paraguay.
Más de 1.700 personas permanecen evacuadas en Santa Fe, donde el río Paraná volvió a crecer. En tanto, otras 17 fueron trasladadas a refugios de la localidad de General Lagos del Gran Rosario. En tanto, la Secretaría de Protección Civil detalló que unas 150 bombas extractoras de agua realizan un trabajo constante en distintos puntos de la costa santafesina. Detuvieron a 4 colombianos acusados de robar casas en Cantres de Tigre. Los ladrones ingresaban a las propiedades saltando cercos perimetrales y posteriormente, con armas de fuego, controlaban a los habitantes. Se sospecha que seleccionaban domicilios para cometer ilícitos y se movilizaban en autos de alquiler que los esperaban fuera del perímetro de las propiedades para darse la fuga.
Internacional.
Comenzó en España el juicio por corrupción que salpica a la corona. La defensa de la infanta Cristina y la fiscalía pidieron que la hermana del rey Felipe VI no sea juzgada por evasión fiscal. Esos delitos se le imputan por el caso de corrupción que enfrenta junto a su esposo Iñaki Urdangarín y otros 16 personas. En Buenos Aires la temperatura es de 26 grados, 27.7 la sensación térmica, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria.